Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno que desde temprano está un bonito grupo, a pesar de que nos dilatamos anoche en el servicio, ¿verdad? De parejas, aunque fue de mucha bendición. Salimos tarde de aquí, pero aún así están aquí desde temprano. Sí, gloria a Dios por eso. Continuamos en nuestro estudio del libro de Génesis, aunque hemos ido recientemente un paso un poquito más rápido, haciendo un capítulo por semana, pero hoy vamos a demorar un poquito más en Génesis 35. Pues hoy el pensamiento es hablar de versículo 1 al 7. Génesis 35, 1 al 7, yo creo que este tema es demasiado importante como pasar así por encima. Hay mucho que analizar aquí, mucho que aplicar a nuestras vidas, así que vamos a leer Génesis 35. Del 1 al 7 para iniciar y después vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Si usted se pone de pie y así leeremos la palabra de Dios. Génesis 35, del 1 al 7, dice así. Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y estate allá. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Y partiéronse, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das para estar en tu casa, Señor, y leer tu palabra, creerla, aplicarla a nuestros corazones y vidas. Y te rogamos, mi Dios, que así sea en esta mañana, que esta historia, Señor, de la antigüedad, que puede servir, Señor, para nuestras vidas espirituales, dándonos ánimo, dándonos aliento, dándonos corrección, Señor, si es necesario, para poder, Señor, ser moldeado a la imagen de Cristo. Ayuda a cada hogar, Señor, para tomar advertencia y tomar consejo de esta porción de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Solo para repasar un poquito, en el capítulo anterior, Génesis 34, vimos que la hija de Jacob, la única hija que mencionaba, Dina, había sido deshonrada por un muchacho de la ciudad, ¿verdad?, del pueblo. Y aunque vimos que él quería luego casarse con ella y hacer las cosas bien, después de un mal comienzo, los hermanos de Dina no estaban nada de contentos, ¿verdad? Simeón y Leví. Imaginaron ellos para poder arrasar toda esa ciudad, y es exactamente lo que hicieron. Y vimos que el pensamiento de Jacob, el patriarca, luego de esta masacre, era que, bueno, los moradores de esta tierra se van a juntar para conspirar contra nosotros y nosotros somos pocos en vista de ellos. Y podemos imaginar a Jacob con un gran temor, ¿verdad?, lo que pudiera pasar debido a las circunstancias. Y no es coincidencia que en Génesis 35 inicia con este mandamiento de parte de Dios, de que él debería volver a Betel. Ahora, Betel era una ciudad muy conocida ya, porque en Génesis 28, allí Dios le había aparecido a Jacob en sueños, y hablamos de todo eso. El tema que más quiero resaltar en esta mañana, mis hermanos, es lo que he puesto en el pizarrón, limpieza en la familia o limpieza de la familia. En la vida del creyente hay momentos de victoria y momentos de derrota. Momentos cuando estamos en intimidad con Dios y momentos cuando nos sentimos a Dios distante, aunque realmente somos nosotros que nos hemos desviado. Ahora, como padre y madre, como son muchos de ustedes aquí, nuestra vida personal con Dios afecta a nuestras familias. Jacob en este capítulo se encuentra lejos de la perfecta voluntad de Dios y por consiguiente su familia también. Su familia había sufrido espiritualmente a causa de las acciones tanto del padre como de pues las madres, ya eran cuatro, en la familia de Jacob. Pero quiero asegurarles de algo. No hay ninguna familia tan lejos de Dios que el Señor no les pueda restaurar. Y este texto nos presenta varios principios necesarios para realizar una limpieza espiritual. De hecho, esto más que una enseñanza va a ser una predicación. De todas formas, espero que sea de ánimo y sea de aliento y de instrucción para nosotros. Pero siempre voy a escribir en el pizarrón para que quede grabado, porque escucharlo es una cosa, leerlo y escucharlo ya, en verdad, queda un poquito más grabado en el cerebro. Primeramente, mis hermanos, toda limpieza inicia con la palabra de Dios. ¿Sabe que hay frases en la Biblia que son tan comunes y corrientes que a veces podemos leerlas y no darles mucha atención? Porque queremos llegar a lo que sigue, al texto que sigue. Inicia verso 1 diciendo que. ¿Qué dice? La primera frase. Y dijo Dios a Jacob. ¿Pero qué dijo? Sigo adelante rápidamente. Pero no detenemos un momento. Dijo Dios a Jacob. Cuando Dios le habla a alguien, ¿cómo le llamamos? La palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos habla a nosotros por su palabra, decimos que son las escrituras que nos están hablando. Es la palabra de Dios. Conste, mis hermanos, que esta limpieza en la familia de Jacob, ¿qué sucede? Inicia con nada más y nada menos, sino con la palabra de Dios. Leamos unos cuantos versículos sobre esto. Hebreos capítulo 4. Yo sé que algunos son conocidos, pero por beneficio de todos, vamos a leerlos. Hebreos 4 y versículo 2, hermanos. Vemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Esto no es un libro muerto, sino un libro vivo. Ahora, eso no significa que su interpretación está sujeta a cambio, dependiendo lo que diga la generación que le esté leyendo, ¿verdad? No, nada por el estilo, sino la palabra de Dios es muy diferente que cualquier otro libro porque es viva, es eficaz y como un cirujano que puede llegar hasta el más adentro de un ser humano abriéndolo así con cuchillo y todo eso y ver su interior, así nos hace la palabra de Dios. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más adelante vamos a ver eso en función. Génesis 1, también otro pasaje sobre la palabra de Dios y lo que hace. Génesis 1, leamos versículos 2 y 3. Hace como 4 años estaba preparándome para una conferencia que prediqué en México. Y me recuerdo que Dios me mostró esto. Digo que me lo mostró porque no vino de nadie más. No lo leí en un comentario, sino Dios me lo mostró y ha sido de bendición. Génesis 1, versículos 2 y 3. Amén, gracias, mi hermana. Ahora, no vamos a discutir en este momento por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Basta con decir que así estaba, ¿verdad? En versículo 2. Ahora, algo que estaba desordenada y vacía, en verso 2. Según la misma palabra, la tierra estaba desordenada y vacía. En el versículo 3, ¿qué encontramos? Las primeras palabras de Dios en toda la Biblia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si sigue leyendo en capítulo 1, van a ver que día tras día, por la palabra de Dios, lo que anteriormente estaba desordenada, la tierra, vino a tener que orden. Así que la palabra de Dios da orden a lo que está desordenado. Ahora, lo vemos literalmente, ¿verdad?, con la tierra, pero cuánto más lo vemos en las vidas de nosotros, ¿verdad? Una vida que puede ser muy desordenada. Una persona que la sociedad diría delincuente. Una persona cuya vida tal vez no vale por mucho según su propio criterio. La palabra de Dios, cuando es aplicada a esa vida, comienza a dar orden a lo que anteriormente estaba desordenado. También Salmo 19, verso 7. Salmo 19 y su verso 7, hermano. Ese salmo elogia la palabra de Dios, la ley de Dios, los estatutos de Dios, de tantas formas, ¿verdad? Y una de las formas en que la palabra de Dios es elogiada, es que hace sabio al sencillo. Da sabiduría al que no la tiene. Así que vemos, mis hermanos, en esta limpieza familiar de Jacob, todo inicia con la palabra de Dios. Yo creo que esto no solamente es para Jacob. Lo que va a limpiar nuestras vidas personales, lo que va a limpiar nuestros hogares, no es un libro escrito por los hombres, sino la misma palabra inspirada y preservada de nuestro Dios. ¿Ya? Seguimos entonces en Génesis 35. Luego de ver que inicio con la palabra de Dios, quiero decir esto, los mandamientos de Dios, voy a poner divinos, los mandamientos divinos, nos confrontan en nuestra condición actual. Y esto va de la mano con lo que leímos en Hebreos 4, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva, es eficaz, discierne entre los pensamientos e intenciones del corazón. En este sentido, vamos a ver en Génesis 35:1, el mandamiento de Dios para Jacob se encuentra en verso 1. Levántate, sube a Betel y estate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora, es un solo mandamiento, pero contiene varios aspectos, ¿verdad? Pero antes de ver y analizar el mandamiento en sí, noten que la palabra de Dios le confrontó a Jacob en la condición en que él estaba. No como Dios quería que él fuese, sino en la condición en que él estaba. ¿Qué significa? Que tú puedes estar lejos de la voluntad de Dios. Y no significa que tú tienes que mejorar tu vida para poder recibir ayuda de Dios. No, la palabra de Dios, independientemente cómo estés, viviendo por las alturas o andando por un valle de desánimo, la palabra de Dios te va a confrontar en esa condición en que usted esté. Vemos, mis hermanos, este mandamiento. Primero, un cambio de posición. Cambio de posición. ¿Qué palabra nos deja entender eso? En ese mandamiento. La primera palabra, levántate. Levántate. Ese mandamiento de levántate se encuentra a menudo en la Biblia cuando Dios va a mover en la vida de alguien. No sé, que no creo que el tiempo nos vaya a permitir leer todo, pero el llamado de Moisés, Éxodo 8:20, Dios le mandó a levantarse. Igual a Josué, Josué 1:2, levántate. A Elías, 1 Reyes 17:9, levántate. Jonás, Jonás 1:2, levántate. Y es una llamada a despertarse del estado actual, que por lo visto es un estado de inutilidad. O sea, si te quedas como estás, no te voy a poder usar. Pero si oyes mi palabra y obedeces mi palabra de levantarse, te mueves de tu estado actual, entonces yo te voy a usar. Así que un mandamiento muy repetido, como ya les dije. Y como no pudimos ver los textos, nada más lo voy a escribir. En Éxodo 8:20 fue uno, Josué 1:2 fue otro. Ya lo pueden leer en su propio tiempo, por supuesto. Primer Reyes, ¿qué dije? 17:9 y también 19:7 y Jonás 1:2, por nombrar algunos de esos sitios, ¿verdad? De esas llamadas de Dios. Luego tenemos un cambio de dirección. ¿Dónde está eso? En versículo 1. ¿En qué palabra vemos el cambio de dirección? Sube a Betel, ahí está. Algo curioso que van a ver si estudian su Biblia cuidadosamente. No es una ley así concreta, pero es una tendencia. Que cuando la Biblia habla de subir, nos habla de una dirección de restauración. Mientras el descenso suele ser un camino que aleja de Dios. Como evidencia de esto, en Éxodo 24, verso 1, Dios le dice a Moisés, sube a Jehová. Sube a Jehová. También otro ejemplo de esto estaría en Deuteronomio 1, verso 21. Sube y posee la tierra. Según Samuel 24, 18, David les mandaba subir en su arrepentimiento. Y por último, aunque no es lo más pequeño, Apocalipsis 4, verso 1. Sube acá, que es lo que vamos a escuchar cuando viene Jesucristo por su iglesia. Así que subir nos habla del acercamiento a Dios. Sube a Betel. Mientras, como les dije, el descenso nos habla de un alejamiento de Dios. ¿Se acuerdan? Génesis 12 dice que Abraham descendió a Egipto. ¿Y cuando descendió a Egipto, lo primero que hizo? Mintió sobre la identidad de su esposa, ¿verdad? Así que un camino de apartamiento de Dios. Génesis 38, verso 1. Judá descendió a cometer fornicación. Eso lo vamos a ver en unas cuantas semanas. Jueces 14, verso 1. Sansón descendió a conocer una muchacha filistea y comenzó a arruinar su vida. Luego también Jonás 1, verso 3. Jonás descendió a huir o tratar de huir de la presencia de Dios. Así que mientras es subir es acercarse a Dios, descender es alejarse de Dios. Ahora, claro que puede haber excepciones. Eso es una tendencia, no es una ley concreta. Algo que vemos cuando estudiamos la Biblia con cuidado, ¿verdad? También este mandamiento, en versículo 1, después de subir a Betel, dice, estate allá. Esto nos habla de un cambio de paso. Cambio de paso. La idea es, quédate allá. No esté deprisa. Cuando yo te muevo, cuando yo quiero que te muevas, yo te voy a avisar. Para este nuevo aviso, quiero que vayas a Betel y te quedes allá. En lugar de movimiento continuo, como era Jacob y como era Isaac, como era Abraham, nómadas, ¿verdad?, que movían de un lado a otro, Dios le manda a Jacob a permanecer en Betel hasta nuevo aviso. Vayan a Salmo 46, verso 10. ¿Nos hace bien leer esto, hermano? Gracias, mi hermano. Estad quietos, tranquilícense. Y conoced o reconoced que yo soy Dios. ¿Qué nos hace entender? Que si no estamos quietos fácilmente no vamos a reconocer a Dios ni la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y yo creo que es algo muy, muy práctico y todos podemos identificarnos con esto. Por el ajetreo de la vida a veces perdemos nuestra cercanía con el Señor. Por estar tan ocupados en cosas que no son malas. No estamos diciendo que explícitamente es pecado. Cosas nobles, cosas buenas, cosas familiares, cosas del trabajo, pero estamos tan ocupados, estamos tan como nómadas moviendo de un lugar a otro, que perdemos la intimidad con Dios. Dios le dice a Jacob, para que realices esta limpieza, vas a subir a donde yo te diga, a Betel, y te vas a quedar allá hasta que yo te diga. También en este mandamiento vemos un cambio de prioridad. Cambio de prioridad. ¿Y dónde está eso? Bueno, al final de ese mandamiento, encontramos la frase, haz altar, un altar al Dios que te apareció. ¿Un altar nos habla de qué? ¿Qué se hace en los altares? Sacrificio, por supuesto. Nos habla de un sacrificio al Dios verdadero. ¿Por qué digo el Dios verdadero? Porque noten que Dios en su mandamiento, Jehová Dios, le manda a Jacob a hacer un altar a Dios, sí, pero más específico es, al Dios que te apareció. ¿Por qué Dios tiene que incluir esa pequeña frase? Porque en la casa de Jacob, en lugar de Jacob, había muchos dioses. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, no es que tú vas a decidir quién va a ser tu Dios cuando llegas a Betel. El Dios del día, el lunes puede ser uno, el martes puede ser otro, un ídolo un día, un ídolo otro día. No, no, no. El Dios verdadero, ¿qué te apareció? En aquel día cuando estabas miedoso y en aquel día que huías de la casa por tu hermano Esaú, vas a regresar a poner a Dios, a Jehová Dios, como prioridad en tu vida. Jesús dijo esto: es imposible servir a dos señores. O amarás al uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y lo que Dios está mandando a Jacob a hacer para realizar esta limpieza familiar es decidir por sí y reconocer que hay un solo Dios digno de nuestra adoración. Cualquier otra cosa que lucha por nuestra atención es un ídolo, es un Dios falso y debe ser eliminado, debe ser quitado de en medio. Y Jacob lo entendió así, y lo digo por lo que viene a continuación. Así que vimos el mandamiento de parte de Dios. Luego vamos a ver esto. La palabra de Dios nos recuerda de su providencia en nuestras vidas. Nosotros tenemos la dicha de que la capital de este estado es Providence, ¿verdad? Es para nosotros de Providencia. Y esto nos habla, mis hermanos, de cómo Dios obra en la vida de uno, de una forma explícita, de una forma también implícita, a través de circunstancias, de personas, etc. Puertas abiertas, puertas cerradas, Dios abriendo. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios nos recuerda de su providencia en nuestras vidas? Porque, como pueden ver, en versículo 1 ya lo mencioné, el Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Tal vez no estaba en la mente de Jacob ese acontecimiento. Tal vez muchos años habían pasado y Jacob hasta se había olvidado de esa experiencia en Betel. Y la palabra de Dios nos hace recordar de dónde Dios nos sacó. Ahora, mis hermanos, yo sé que si les pregunto, ¿quién es salvo? Todos los que son salvos, yo soy salvo, gloria a Dios por eso. Pero me pregunto, ¿sería posible para un hijo de Dios vivir un tiempo donde se le olvida de dónde Dios lo sacó? La vida vieja de donde Dios lo sacó. La condenación que fue quitada. La condenación eterna de la cual Dios me sacó. ¿Sabe lo que me hace recordar de esas cosas? Cuando leo la palabra de Dios y veo que Cristo murió por mí. Cuando leo acerca de un lugar llamado el infierno y sé que Cristo me libró de eso. La palabra de Dios me hace recordar de la providencia de Dios en mi vida. Para Jacob fue una visita en Betel, el famoso sueño, ¿verdad? La escalera de Jacob, que hablamos hace varias semanas, ¿verdad? La palabra de Dios, el mandamiento de Dios, le hizo recordar de esa experiencia hermosa. Solo lo voy a mencionar. Salmo 77, 11 y 12, me acordaré de las obras de Jehová, sus maravillas antiguas. Nos hace bien contemplar lo que Dios ha hecho por nosotros, rápidamente, porque el tiempo siempre se nos va. Vamos a ver ahora que el Padre, 11 y 12, sí. Disculpen mis garabatos, no soy, especialmente cuando estoy escribiendo algo rápido. El Padre, movido por la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, manda a su familia. Es interesante que el mandamiento divino vino a Jacob, patriarca, la cabeza del hogar, de esta tribu que ya se había formado, 12 hijos más una hija, 4 esposas, siervos, etc. Y el padre, inspirado, afectado, totalmente convencido que Dios tenía la razón, luego va a mandar a su familia. ¿Dónde encontramos eso? Verso 2. Entonces dijo, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Reunión familiar, ¿verdad? Tenemos que hablar. Dios me ha hablado y yo estoy convencido de estos cambios necesarios. Primeramente, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. El mandamiento de Jacob para su familia contiene varias facetas, ¿verdad? Primeramente, quitar los dioses ajenos. Ahora, Jacob, como padre, reconoció que la idolatría había infiltrado a su hogar. Por su descuido, por su negligencia, por no prestar atención a lo que estaba entrando a la casa. Luego que Dios le dice, vaya a subir a Betel, le dice, bueno, yo no voy a subir a Betel. No podemos subir a Betel con estos ídolos en nuestra posesión. Sería una deshonra para Dios. Es más, ¿quién sabe lo que Dios sería capaz de hacer? Así que, familia, es necesario que quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Ahora, ¿cuándo fue que estos ídolos llegaron a su casa? Si se acuerdan, Génesis 31, cuando estaban huyendo de Labán, ¿se acuerdan lo que Raquel, la esposa amada de Jacob, hizo? Robó los ídolos de su padre. ¿Por qué? Porque en su corazón existía la doble lealtad. La religión de mi padre, Labán, y la religión de mi esposo, de mi comprometido, ¿verdad? Y lamentablemente Raquel tenía esa doble lealtad, pero no creo que haya sido solamente ella. Por la forma en que Jacob está hablando, esta idolatría se había diseminado por todo su hogar. ¿Y sabe qué? Jacob tenía la responsabilidad de erradicar la idolatría de su hogar. Estoy seguro que Jacob tenía conocimiento previo de esto. No veo que Dios se lo reveló. Ah, mira, chequea abajo el colchón de tu esposo, vas a encontrar un ídolo. No, él sabía que estaba ahí. Él, cuando pasaba por las tiendas de sus hijos y lo escuchaba hablar, él tenía conocimiento de esta idolatría, pero hasta que vino la palabra de Dios a su vida, él decidió hacer cambios. Mis hermanos, puede ser difícil cuando un padre ha dejado entrar cosas a su hogar que son nocivas para la familia. Luego decir, mis hijos, vamos a quitar eso. Mi esposa, cónyuge, vamos a quitar eso. Porque dirían, no, pues por tantos años lo has permitido. ¿Qué es el cambio ahora? El cambio es que la palabra de Dios me ha hablado. Ahora estoy convencido que tenemos que hacer esto. Y qué bueno que Jacob fue suficiente humilde, mis hermanos, para reconocer que por su descuido había infiltrado la idolatría, dioses falsos, ídolos a su casa, pero ahora era tiempo de cambiar. Punto práctico para nosotros, tengamos cuidado con las cosas que permitimos entrar a nuestro hogar. ¿Por qué? Porque un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. ¿Sí, hermano? Por supuesto, pero no me va a quitar el mensaje de las 11. Por cierto, vamos a hablar de Acán y esa historia. Sí, claro, claro que sí. Puede ser una maldición para la casa. Ahora, para Jacob eran estatuas físicas, materiales, pero abundan los dioses falsos hoy en día también, por supuesto. Posesiones, dinero, deportes, educación y cualquier otra cosa que cautiva tu amor en lugar de Dios. Hasta la avaricia es idolatría, dice Colosenses 3, verso 5. Así que quitad los dioses ajenos. Luego, segunda parte de este mandamiento, que dice, limpiaos. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob reconoce que la inmundicia espiritual había contaminado su casa. Cuando hablamos de limpiarse de inmundicia espiritual, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Salmo 51, ¿verdad? 2 y 7. Confesión de pecado, simple y sencillo. Vemos un hombre, David, arrepentido, un hombre sucio, espiritualmente hablando, pero un hombre que supo cómo confesar su pecado y pedirle a Dios que le limpiara de toda su maldad. ¿Cuántas veces vemos eso en Salmo 51? Dios, lávame más y más de mi pecado. Mi pecado siempre está delante de mí. Y Jacob, como patriarca de familia, ahora está pidiendo a su familia que hagan lo mismo. Luego de allí le manda mudar sus vestidos. Es interesante esto, porque tal vez podríamos preguntarnos qué tenía de malo su vestuario. Si se acuerdan, en el capítulo anterior, los hijos de Jacob habían arrasado toda la familia de Siquem y esa ciudad. Y dice que fueron después y llevaron despojos. Ahora, obviamente los de Siquem eran idólatras, tenían su propio dios, un ídolo. Y tal vez, o una de dos cosas, o la ropa que habían tomado como botín de guerra era ropa que tenía señas de idolatría, o la ropa era totalmente indecente. Cualquiera que haya sido, dice Jacob, no podemos ir a Betel a conocer a Dios con este vestuario que tienen puesto. Ahora bien, es interesante que la forma en que uno se viste revela mucho de su corazón. Y no voy a entrar en un largo discurso sobre el vestuario, solamente les ofrezco esto. Cuando usted se va a vestir para cualquier ocasión, hágase la pregunta: ¿a quién quiero glorificar con mi vestuario? Por supuesto, la respuesta correcta: a Dios. Pero si yo en mi interior sé que eso no es la verdad, entonces no debo usar ese vestuario. Aquí el padre de familia dice: mis hijos, aunque ya eran grandes, cambien vuestros vestidos. Ahora, el mandamiento continúa, versículo 3, rápidamente. Levantémonos y subamos a Betel. Jacob repite lo que Dios le había mandado. Lo repite a sus hijos, de ir al lugar donde él conoció a Dios de una forma más personal. Allí Dios se manifestó a él como Dios de sus padres. Y ahí Dios le había dado esa promesa, ¿verdad? Que inició con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob, de que te voy a multiplicar la descendencia, te voy a dar una tierra. Y Jacob está compartiendo con sus hijos de esa experiencia. Ahora, ¿sabe lo que yo no sé? ¿Cuántas veces, si es que había pasado, Jacob había hablado con sus hijos de esa experiencia? Algo me hace pensar que Jacob era un poquito privado en su relación con Dios para con sus hijos. Porque, por razones obvias, había ídolos en su casa. No honraba y no respetaban al Dios de Jacob, Isaac y Abraham como Jehová Dios. Y parte de esta culpa creo que la tenía Jacob, por no compartir, por no relatar a sus hijos lo que Dios había hecho con él. Por eso está el mandamiento, Salmo 78, anótanos si quieren, en su propio tiempo lo leen, de contar a la generación venidera lo que Dios ha hecho con uno. Es el deber de los padres. Ahora, en verso 3 vemos la solución que Dios le había dado para la limpieza espiritual, de volver a Betel. Noten, mis hermanos, algo muy importante. Cuando uno está lejos del Señor y ha perdido ese primer amor que antes tenía con Dios, la solución no es buscar una nueva táctica para volver a Dios. Es simplemente regresar a Betel. ¿Qué es Betel? El lugar de intimidad que usted tenía con Dios. Casa de Dios es lo que significa, claro. Es un lugar donde Dios lo conocí. No como Dios de mis padres, no como Dios de mis hermanos, no, el Dios mío. Ahí en ese lugar, ahí en ese estado de mente. Entonces, aunque usted esté muy lejos del Señor en esta mañana, el camino de regreso a Dios es ir a Betel. Ahora, podríamos decir es la casa de Dios, la iglesia. Claro, tiene su aplicación. Pero más de ahí, mis hermanos, es un estado de mente donde usted disfruta el tiempo íntimo con Dios. Regresar a Betel. Rápidamente, vamos a ver que la familia obedece la palabra de Dios. Eso está en el versículo 5. Al escuchar de Betel y del Dios que había guardado a su padre, los hijos, grandes que fuesen, entregan sus ídolos y los zarcillos, obviamente tenía una seña de idolatría a su padre. Ahora bien, seguramente ellos habían gastado dinero en estas cosas. Seguramente ellos tenían cierto afecto para estas cosas. Pero cuando escucharon a su padre hablarles de una forma personal y decir, mis hijos, tal vez por muchos años no les he hablado de mi trasfondo, de lo que pasó con mi hermano Esaú, de cómo Dios se me reveló, pero ahora les cuento. Y con un corazón abierto veo un padre derramando su corazón a sus hijos. Y qué hermoso que estos grandes hijos de Jacob le hicieron caso a su padre. Obviamente vieron la convicción personal y entendieron la necesidad de prepararse antes de ir a Betel. Como les dije, esto no fueron meras palabras que dijo Jacob. Esto realmente es la convicción de su alma. Y yo creo que todos que tenemos tiempo en esta tierra, sabemos cuando alguien está hablando con su corazón así abierto y cuando están hablando por hablar. Y los hijos de Jacob reconocieron que este padre de nosotros sí ha sido alterado por la palabra. Si eso que Dios le dijo el otro día de volver a Betel realmente está ardiendo en su corazón y quiere que nosotros vayamos todos juntos para allá. Probablemente por primera vez vieron un lado de su padre que nunca habían visto. Principio aquí. Cuando los hijos ven a su padre con una seriedad en sus convicciones, serán más propensos a seguir sus consejos. Pero cuando el padre exhorta a hacer algo, anima a hacer algo, y él mismo no está convencido de lo mismo, los hijos no van a seguir. No van a seguir. Yo no sé cómo actúa usted cuando sale de aquí. No sé. No escucho a chismes y no me interesan escucharlos. Así que voy a confiar que lo como usted actúa, que actúa en su hogar. Pero si existiera este caso, probablemente no, pero si existiera, que alguien escucha la predicación, ¡ah, qué buena predicación! Y dice, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? Y en camino para la casa está totalmente anulando lo bueno que escuchó. No piense por un momento que sus hijos van a seguir el consejo de la palabra de Dios, si no lo ven primeramente en sus vidas. Vemos a los hijos de Jacob siguiendo el ejemplo de su padre. Es interesante en verso 4, luego de recibir estas cosas, estos artefactos de idolatría, Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ahora, cuando alguien esconde algo bíblicamente, puede tener diferentes propósitos. Adán se escondió por temor a Dios, porque había pecado, ¿verdad? Acán, Josué 7, escondió lo que había robado para que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Entonces hay motivos por qué la gente esconde algo, pero aquí es diferente. Él lo esconde debajo de una encina, me da la impresión de sepultarlo, porque para él ya estaba fuera de su vida. Algo bueno que él hizo, no tomó esos artefactos de oro, de plata, piedras preciosas, para venderlos. Bueno, ya que no van a ser para nosotros, de pedir que tengamos algo de ganancia. No, porque si no es bueno para mí, no es bueno para nadie. En Hechos 19 hay un avivamiento en Éfeso. La ciudad casi toda se convirtió. Y dice que tomaron sus libros de magia y todos esos artefactos e hicieron una hoguera. Quemaron a todos. Bueno, ¿qué puede haber en unos cuantos libros? 50 mil denarios, dice. Tonelada de dinero. Pero ¿sabe qué? Era necesario para ellos erradicar la idolatría en sus vidas. Punto es, lo que habían obtenido de Siquem se quedó en Siquem. Y qué bueno, principio para nosotros, lo que es del mundo se queda en el mundo, no es para el Hijo de Dios. Rápidamente, quiero terminar con esto. La familia limpia disfruta las bendiciones de Dios. Además de ejecutar esa limpieza interna de la familia, ¿verdad? Salieron de Siquem para ir a Betel. Y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores. ¿Se recuerdan lo que fue el miedo de Jacob? No, por lo que pasó en Siquem, por ustedes ser ser así tan violentos, Simeón y Leví, la gente se va a venir encima. La gente nos va a matar, simple y sencillo. Pero cuando ellos hicieron esta limpieza familiar, dice que el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores. De una cosa que no se puede explicar la mente humana. El miedo hacia Jehová Dios comenzó a alterar las mentalidades de esos paganos, de modo que dijeron, bueno, tocar a Jacob y su familia, no lo vamos a hacer. Sí, sabemos que él fue muy vengativo, su familia y todo, pero no les vamos a tocar. Algo inexplicable, si no es por el factor Dios, el factor divino. Dios instaló su miedo en esos paganos para que no tocasen a la familia de Jacob. Y al llegar a Betel, ¿qué hicieron? Verso 7, edificaron allí un altar. O sea, cumplieron con lo que Dios había dicho, de hacer un lugar de sacrificio, de adoración, de identificarse como verdaderos adoradores de Jehová. La familia limpia disfruta las bendiciones de Dios. Primeramente vimos la protección divina. Salmo 34, verso 10. A los que temen a Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los defiende. Salmo 91, 1. El que habita al abrigo de Dios también disfruta de la protección divina. Así que, mis hermanos, a continuación, que será para otra semana, veremos que Dios le repite ese cambio de nombre de Jacob a Israel que habíamos visto en capítulo 32. Y también vemos la muerte de varias personas en este capítulo. Pero quería hacerlo un poquito más lento hoy porque había mucho que decir acerca de este regreso, este retorno a Betel. El punto es, mis hermanos, para nosotros nos hace bien regresar a Betel, el lugar donde conocimos a Dios personalmente. Y antes de hacer eso, hacer un inventario espiritual y limpiar nuestras vidas lo que no le agrada a Dios.
Pudiera ser, sí.
Y otra cosa, para nosotros fácilmente podemos botar algo en la basura. Lo ponemos en el barril, en el zafacón y se va. Y nada, no vamos a ver. En ese entonces no pasaba el camión cada 8 días para coger la basura. Así que, ¿qué vas a hacer con tu basura? Lo que considerabas basura. O quemarlo, enterrarlo o echarlo al fondo de la mar. Entonces creo que más práctico, más fácil, bueno, vamos a enterrarlo, que se quede ahí, ¿verdad?
Sí, yo creo que esto abarca los dos, ¿verdad?
Porque hablaba de quitar los dioses ajenos, ¿verdad? En arreglar su mente para con Dios y también lo exterior. Cualquier cosa que tuviese señal de idolatría, quítalo. Lo de adentro, lo de afuera.
Puro estilo Gedeón, cuando un hijo quita los ídolos de su padre con lo de su amigo, lo que hizo Gedeón, ¿verdad? Quitó, arrasó los ídolos de su padre. Y claro, Jacob, antes de poder decir a su familia, quítalo de esos ajenos, él aceptó, implicando ahí en la historia, implícito en la historia, es que él había permitido que eso entrase. Así que requiere humildad para un padre decir, mira, mi hijo, yo sé que lo hemos tenido aquí, pero es culpa mía, yo estuve mal. Ahora, solo un humilde va a hacer eso. Alguien es orgulloso, va a decir, no, yo le permito, ¿cómo yo voy a cambiar ahora? La palabra de Dios te puede dar orden.
Amén. No, muy, muy acertado, hermano. Más fácil decir no antemano que decir sí después, tener que cambiarlo. Claro que sí. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y tomar un receso. Padre Celestial, gracias por esta historia, Señor, de la antigüedad. Señor, que no es mito, no son cuentas de hadas, sino una historia verdadera de un hombre, padre de familia, Señor, que después de ser confrontado por la palabra de Dios, tuvo un cambio de corazón. Y ese cambio resultó en una reunión familiar donde él reconoció que había estado negligente en sus deberes paternos y él pudo efectuar los cambios, Señor, relatando lo que tú habías hecho por él en su vida, el encuentro personal que él tuvo contigo. Señor, esa historia nos da ánimo porque sabemos que cualquier familia que esté lejos de Dios en este momento, que esté sucio espiritualmente hablando, hay un camino a la restauración. El camino tal vez no será fácil, tal vez la carne podrá muchos pretextos, pero hay un camino por delante. Y te ruego, Padre, que en cada hogar que está representado aquí, Señor, que pueda haber una restauración, una limpieza familiar, Señor, según la necesidad de cada uno, y que podamos vivir en triunfo, mi Dios, sabiendo que tú nos has hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendice a todos los que vinieron, los que escucharon otro tiempo. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén.